la danza,
en el cine,
en la música
y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos disfrutando de una transmisión especial porque salimos de cabina, nos fuimos volando hasta la zona arqueológica de Chalcatzingo en el municipio de Jantetelco. Ya lo habíamos anunciado el día de hoy porque vamos a hablar con los especialistas de muchos temas que en unos momentitos más les vamos a ir mencionando en nuestros avances. Así que quédese con nosotros en esta transmisión especial. Hoy me acompaña Carolina Mesa Rodríguez en la conducción, quien es arqueóloga y también la responsable de esta zona arqueológica aquí en Chalcatzingo para conocer todos los detalles. Vamos a hablar de Chalcatzingo a 20 años, pero también del Museo de Sitio de Chalcatzingo a un año de su reapertura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que viene? Y también vamos a hablar de las ofrendas de Chalcatzingo, todos estos hallazgos en voz de los especialistas. Reconstruyendo los objetos del pasado de Chalcatzingo y también nuestras diversas propuestas musicales. Así que quédese con nosotros. Estamos transmitiendo al norte de la ciudad de Cuernavaca, no es cierto, estamos en Chalcatzingo al oriente y a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también nos puede sintonizar en Radio Chinelo en 90.9 de FM y también saludamos con muchísimo gusto a Cañaveral en la zona sur, allá en Jojutla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sus mensajes son bienvenidos, ya sea por las redes sociales, a través de Universal y también, por supuesto, de nuestras líneas telefónicas 777-243-6201 y 777-243-6202 para que estemos en constante comunicación. Escríbanos, ¿han visitado ustedes la zona arqueológica, el museo? Platíquenos sus experiencias en los comentarios. Saludo con muchísimo gusto a Carolina Mesa, que nos recibe en esta su casa. Carolina, pues qué maravilloso lugar. ¿Qué te puedo decir?
Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. Gracias, auditorio, por estarnos viendo. Agradezco otra vez su visita. La verdad es un placer siempre recibirlos en Chalcatzingo, hablar de este sitio maravilloso que ya llevamos más de 20 años, pero bueno, 20 años de trabajos arduos de arqueología y de conservación e incluso de repatriación de piezas arqueológicas.
Así es.
Por lo tanto, pues creo que este va a ser un programa muy interesante.
¿Qué no ha pasado, no? Durante esos más de 20 años, bien lo mencionabas, es nuestra segunda visita a la zona arqueológica aquí de Chalcatzingo. Hemos venido trabajando con el Centro INAH Morelos, pues acerca de estos recorridos por las zonas arqueológicas del estado de Morelos, que son muy emblemáticas y que, por supuesto, también la invitación para que las visiten. Así que esta es nuestra segunda visita de muchas más que vamos a hacer. Así que, bueno, pues Carolina, ¿qué te parece si vamos haciendo un recuento de lo que ha pasado ya a más de 20 años aquí en esta zona tan importante?
Bueno, pues es bien importante. Bueno, Chalcatzingo, desde que se descubre en 1933 y se da a conocer en 1934, pues es un sitio que fue constantemente visitado. Visitado por extranjeros, visitado por académicos de la carrera, pero empezó a hacerse ya de visitas de turistas ya a partir del año 2000, cuando el arqueólogo Córdoba empieza un proyecto arqueológico con el cual ya se pone atención a la conservación del sitio, ¿no? Esos 20 años que mencionas, cuando ya el sitio comienza a tener una visión ya más de preservar y de mostrarlo al público en general, o sea, que no fuera exclusivo de coleccionistas, bueno, de gente que le interesa la academia, ¿no? Que también fuera para todo el público. Al final del día, quienes cuidamos el patrimonio desde una institución, nos ayudamos con la gente de las comunidades aledañas y de todos los turistas que promueven la visita al sitio. El sitio comenzó con trabajos de conservación y lo que vemos ahorita a nuestras espaldas, que es la estructura B de Chalcatzingo, es uno de los edificios que que consolidamos y que excavamos entre 2008 y 2009. Entonces, aquí estamos en la plaza principal del asentamiento, donde está el único conjunto arquitectónico con el que contamos. Y cabe mencionar que aquí también lo verán en algunas de las tomas, tenemos un juego de pelota. Juego de pelota muy emblemático y importante en este año, prácticamente, porque pues, se nos vienen eventos mundial, de fútbol mundial, importantes, ¿no? Entonces, Chalcatzingo está en la mira de mejoras de la zona arqueológica, precisamente por la cuestión del mundial. Vamos a hacer trabajos de conservación empezando el próximo lunes en el juego de pelota. Y pues este conjunto arquitectónico es único, está flanqueado por dos cerros preciosos que son, digamos, que el marco natural más antiguo de esta región del estado. Son unos cerros que son un antiguo volcán de más de 21 millones de años de antigüedad. Entonces sí, es una serie de trabajos continuos, ¿no? O sea, son 20 años de no dejar el sitio y 20 años que yo llevo trabajando para el instituto también en Morelos. A finales de este mes cumplo 20 años de haber llegado a Chalcatzingo a trabajar.
Toda una vida, toda una gran trayectoria, bien mencionabas, pues en estas imágenes que tenemos de fondo, pero también tenemos al rey, ¿no? El rey, como le llaman coloquialmente aquí, y que tiene también su historia.
Sí, el dador del agua. Así. Bueno, él cuando se descubre precisamente por un evento natural, conocido como culebra de agua, una gran tromba, que lo deja al descubierto y después lo notifican a México. Viene Eulalia Guzmán, una de las primeras arqueólogas de México, un personaje sumamente importante para nuestra historia, y ella hace el primer registro y registra el dador del agua o el rey. Y este rey, bueno, sigue siendo hasta la fecha el monolito más importante de Chalcatzingo, es el que contiene casi toda la iconografía de los demás bajorrelieves. Para este tiempo, ya Chalcatzingo contamos con 55 bajorrelieves en piedra. ¿Qué son estos bajorrelieves? Pues escenas de la cultura olmeca plasmadas en la roca, con una talla muy exquisita, o sea, son obras artísticas que están en las laderas del cerro, que están en estelas, en altares circulares y que también son parte de este monumento recuperado, el Monumento 9, del que hablaremos ahora en la entrevista con Vero.
Más adelante estaremos hablando de la recuperación de esta pieza 9 del portal al inframundo. Y Carolina, pues también para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando y que, bueno, quiera visitar la zona arqueológica, ¿cuáles son los horarios? ¿Hay algún recorrido para visitar el monolito? ¿Se hace algún recorrido? ¿Cómo pueden tener acceso?
Chalcatzingo está abierto de lunes a domingo. De 9 de la mañana a 5 de la tarde es el último acceso. Los costos son 80 pesos para el público en general, nacionales 145 pesos para extranjeros. Eso fue una modificación recientemente hecha, pero bueno, la verdad es que sí lo pagan. Hay muchas exenciones de pago, estudiantes con credencial, profesores con credencial, menores de 13 años, pensionados, jubilados, tercera edad, discapacitados y comunidades indígenas no pagan. Okay. Guías certificados que muestren su identificación tampoco pagan. Entonces la realidad es que es muy fácil accesar. Los días domingos todas las personas nacionales no pagan tampoco. Y bueno, los recorridos aquí normalmente hay guías locales que vienen solo los fines de semana y ellos apostan afuera de la zona arqueológica para dar visitas. No tenemos guías institucionales todavía, pero se está promoviendo en la comunidad de Chalcatzingo formar guías locales. Entonces estos guías ya hacen también senderismo, suben a la cima del cerro con los turistas y bueno, al final finalizan y concluyen recorriendo la zona arqueológica. Hay dos tipos de recorrido. Por ejemplo, si tú vienes con mucha energía para subir el cerro, vas y haces senderismo en la cima. Si tienes mediana energía, pues visitas toda la ladera del cerro, haces el recorrido por los petrograbados, que son pues lo más representativo. Y si pues tienes algunas limitaciones físicas, que luego sí tenemos algunas personas, podemos tener por algún accidente o lo que sea, puedes visitar toda la parte de los altares, las estelas y solo el área arquitectónica, el conjunto. Entonces tenemos como alternativas. Incluso hay gente que solo viene a disfrutar del paisaje. La vista desde Chalcatzingo es impresionante, se ve el valle del Atlanagua o lo que es ahora el Valle de Cuautla, y también tenemos la observación hacia el norte del volcán Popocatépetl, una de nuestros montañas más emblemáticas e importantes desde la cosmovisión mesoamericana hasta la actualidad.
Carolina, desde tu llegada a esta importante zona arqueológica, me imagino que has pasado por muchos retos, muchos desafíos. siempre acompañada de un gran equipo. Por favor, cuéntanos acerca de tu trabajo aquí, qué es lo que haces, cómo empieza tu día a día, llegar a esta zona arqueológica desde yo creo que muy temprana hora y disfrutar no solamente del paisaje, bueno, ahorita el clima, hay que decirles que estamos casi a 38 grados, sí. 39 más sí,
es muy
o menos.
Caluroso.
Está caluroso, así que platícanos acerca pues de tu labor y qué ha implicado durante más de estos 20 años estar aquí.
Pues bueno, de entrada primero vivir en la comunidad, o sea, eso es un choque cultural cuando vienes de la ciudad. A mí me gusta el campo, me gustan las comunidades, mi familia es de provincia, entonces no se me dificulta esa parte de la vida cotidiana. Yo cuando recién llego, vivo casi enfrente de la zona arqueológica, rento una casa y pues atravieso nada más los campos para llegar a las excavaciones primero. Me ha tocado ver ya pasar en este proyecto, desde que llegué en 2006 hasta este año, más de 100 personas, 100 especialistas que han compartido el trabajo con nosotros y que han sido itinerantes, o sea, hemos guardado muchas experiencias con ellos, hemos trabajado en conjunto, ellos se han ido a hacer otro tipo de labores, pero se han formado aquí. Incluso el arqueólogo Cuauhti Medina de Xochicalco se formó en Chalcatzingo. O sea, sus primeros años de trabajo fueron aquí, entonces le mandamos saludos. Y de aquí ya emprendió camino y ahora es el director de Xochicalco. Y varios compañeros que así se han ido, o sea, se han formado en Chalcatzingo como estudiantes. He tenido gran cantidad de estudiantes que vienen a hacer prácticas, a los que les hemos dado clases. Cuando fueron las excavaciones, mi experiencia más fascinante realmente son las excavaciones arqueológicas. Es algo que los arqueólogos tenemos, ¿no? O sea, nos fascina el no saber qué vamos a encontrar, pero pensar, o sea, estar premidiendo, o sea, ¿qué puedo encontrar aquí? Entonces, la realidad es que yo desde que empecé mi carrera he tenido fortuna de que, así sea un cuadro de 2x2, he encontrado pisos, muros, una habitación, cosas arquitectónicas que nos dejan ver un emplazamiento arqueológico. Ha sido maravilloso Chalcatzingo. Yo cuando lo conocí en el 2002, yo dije, oye, este es un sitiazo, ¿no? Es que es un sitiazo, o sea, para visitarlo de manera natural y demás. Entonces, pues sí fue una experiencia pues muy enriquecedora, ha sido muy enriquecedora y pues nunca pensé que iba a terminar aquí. El día que me lo propusieron dije sí, sin dudarlo, y pues desde que dije sí hasta la fecha sigo aquí.
Ha habido una evolución durante estos 22 años, como bien lo mencionabas, una ardua labor donde se han encontrado diferentes hallazgos, pero también se le ha dado continuidad, estamos hablando de la riqueza cultural que tiene esta zona arqueológica, pero que también en este presente se está escribiendo una nueva historia. Desde, me recuerdo cuando nos mencionaron que había una pieza perdida, ¿no? Nos estábamos refiriendo a la pieza 9, ¿no? Que es la del inframundo, y que se le dio ese seguimiento, ¿no? No pensamos que, bueno, sí, no sé si te acuerdas que nos comentaba el arqueólogo y nos decía, hay una pieza que está perdida, que se la robaron, que está en Estados Unidos, y se quedó como en una plática, pero después hubo toda una historia.
Sí, eso es para todo un capítulo, es un capítulo grande de Chalcatzingo. Lo voy a tratar de resumir. El Monumento 9 empieza, su seguimiento está desde 2003, que el arqueólogo llega a Chalcatzingo, el arqueólogo Córdoba, y cuando yo llego en 2006, pues me sumo a su labor y estamos en una constante solicitud de que se nos apoye para repatriar esa pieza. La respuesta llega hasta 2022. Y en 2022 se da una investigación ya definitiva con autoridades de Estados Unidos, autoridades de México, y se logra, entre investigación y pláticas, entrevistas e interrogatorios, se logra llegar a la pieza, ellos dan con la pieza, y pues, ¿qué más te digo? La repatrian en 2023, ¿no? Entonces, es una sorpresa. A mí me tienen 4 meses sin poder hablar con nadie. O sea, con nadie es un decir, o sea, somos bien chismositos en el pueblo y en todas partes.
Manejar
en
perfil
México.
Bajo discreción.
Perfil bajo, no era era una cuestión legal, claro, entonces había que tener mucha secrecía para que se lograra. Al final, en abril, nos damos cuenta en redes sociales, nos llega la noticia. Aquí me dio muchísimo gusto porque la primera noticia que tuvimos del monumento fue a través del grupo de Facebook Comunidad Chalcatzingo. Entonces fue alguien del pueblo el que agarró y dijo, oigan, que van a regresar una pieza a Chalca. Y dije, qué maravilla, o sea, yo no me enteré de manera oficial, aunque estuve participando en todo lo oficial, junto con el arqueólogo, pero me entero ya de manera informal y me dio mucho gusto. y me preguntan, oye, ¿usted sabía algo? Le digo, pues más o menos, algo que no me dejaban hablar, pero sí. Y pues de ahí se desata toda la historia de su llegada, cómo se fue por ella, cómo regresa la pieza, cuándo llega a Cuernavaca, el año y medio que estuvo ahí y que se hizo todo este trabajo de restauración. Y también viene después ya la llegada a Chalcatzingo. Eso fue un día, yo creo que único.
De fiesta, que además pues lo vivieron los pobladores. Ahorita vamos a hablar más acerca de ello. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Estamos transmitiendo desde la zona arqueológica de Chalcatzingo, en el municipio de Jantetelco. No se vaya.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
La inflación general en México se moderó a 4.45% en abril, aunque productos como el jitomate, el chile y la papa siguen con precios altos, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La Secretaría de Marina aseguró 63 bultos con presunta cocaína durante tres operaciones de vigilancia marítima realizadas en aguas del Océano Pacífico. Con estas acciones suman más de 65.5 toneladas de droga incautada en operaciones marítimas durante la presente administración. El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, reiteró la necesidad de aplazar al 2028 la segunda elección judicial y no durante los comicios federales de 2027. Autoridades federales y directivos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles realizaron un recorrido de supervisión a esa terminal aérea junto con representantes de la industria de carga aérea terrestre y agencias aduanales con miras a consolidar al aeropuerto como nodo estratégico para el comercio internacional. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la alerta sísmica fue emitida por 95% de las antenas instaladas en el país durante el primer simulacro nacional 2026.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Este año ya se construyen 400.000 viviendas para el bienestar.
Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales.
Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras.
Nos fueron llevando de la mano prácticamente.
Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gob.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México.
Crianza en tiempos de cólera.
El espacio para madres y padres reales. Hablemos sin filtro sobre el estrés, la culpa, el cansancio y también sobre el amor y el deseo de hacerlo mejor. Un programa de crianza consciente y respetuosa para acompañar a nuestros hijos con empatía y presencia. Escúchalo los martes a las 9 de la mañana a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Construyamos vínculos para toda la vida.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
11:21 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la zona arqueológica de Chalcatzingo en el municipio de Jantetelco. Volamos hasta esta importante zona arqueológica para conocer en voz de los especialistas acerca de toda la riqueza cultural que encierra este maravilloso lugar, y me acompaña Carolina Mesa Rodríguez, quien es arqueóloga y responsable de la zona arqueológica de Chalcatzingo, que estábamos hablando pues de este recorrido, lo que ha pasado durante más de 20 años de esta zona arqueológica, y también la importancia de todo el personal que colabora, cuáles son sus funciones, porque hay un gran equipo detrás, así que si usted visita pues cualquiera de la zona arqueológica de cualquiera de Morelos, pues va a darse cuenta que hay personal muy capacitado y sobre todo que hace su labor con mucho corazón, y una de ellas es Verónica Sánchez Barranco, quien es custodia de museos del Museo de Sitio de Chalcatzingo, y que vamos a hablar pues de su labor. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, estamos gracias, en tu casa, sí, gracias por recibirnos. Platícanos un poquito de cómo llegas y qué es lo que haces, por favor.
Bueno, yo soy custodia de museos y que estamos aquí en Chalcatzingo, Morelos. Y bueno, Chalcatzingo, tenemos, digo, el museo, y bueno, mi labor es llegar y revisar que todo esté en orden, que no haya ningún daño a alguna pieza o a los bienes inmuebles, que todo esté en orden para que no haya ningún daño como tal en lo que tenemos en el museo. El museo es muy pequeño, sí, bueno, esperemos algún día puedan visitar allá también. Sí, claro. Es muy pequeño, entonces tenemos pocas piezas, claro, son muy importantes. Se abre, se ventila el museo y empezar a recibir a la gente. Llevamos un registro en lo cual se van registrando y se les hace el recorrido, que les digo es muy pequeño, y pueden ver todo lo que hay ahí, y algunas de las cosas que están es justamente lo que tenemos aquí en la zona arqueológica como tal.
Bueno, pues Ibero, platícanos por los motivos de la reapertura. Tenemos una pieza emblemática que fue el móvil de que ese museo se volviera a abrir y el que ahora sí que te dio el trabajo en el museo.
Sí, bueno, de hecho justamente en el museo llevo como tal el tiempo que lleva la pieza del portal al inframundo, que fue lo cual dio la reapertura a este museo para poder recibir la pieza y tenerla más que nada en casa, ¿no? Donde nunca tuvo que haber salido. Y bueno, esta pieza, el Monumento Nuevo, el portal al inframundo, llegó aquí al museo como tal el 12 de febrero del 2025, justamente el año pasado. Y fue cuando se tuvo todo el trabajo para poder recibirla en un museo pues bien limpio, ordenado, y donde se trabajó obviamente con la arqueóloga y los demás trabajadores, y se le habilitó el espacio. Es pequeñito, les digo, pero está cómodo porque está en su lugar de origen como tal, y llevamos ahí el año y lo que vamos ahorita de este año, que son casi 4 o 5 meses aproximadamente. Y el museo fue la reapertura como tal a la semana siguiente, el 18 de febrero del año pasado, donde ahí sí ya pudieron pasar todas las personas, los visitantes, a ver esta maravilla, más que nada.
¿Cuál fue ese sentir, Verónica, que tú seguramente registraste a través de tus ojos, de lo que veías, de cuando llegó esta pieza? ¿Qué hacían los pobladores? Me imagino que había una algarabía, un sentimiento. Al recuperar esta pieza, como bien lo mencionabas, no debió de salir de aquí. ¿Qué se vivió? Tú lo pudiste ver a través de otros ojos, porque están, bueno, pues los encargados, los responsables, que están más como en la cuestión más diplomática, pero a ti te tocó estar del otro lado. ¿Qué es lo que escuchabas? ¿Qué es lo que vivías?
Pues fue muy emocionante, la verdad, el estar ahí presente, y fue mi primera vez donde me tocó ver llegar una pieza de tantos años fuera y escuchar a la gente, ya viene, y todos en la transmisión en Facebook, en los medios de comunicación que había, y pues es muy emocionante, y más que nada el estar presente, como dice usted, porque la gente aquí tal vez desconocíamos esa parte de darle el valor o la importancia, ¿no? De que pues saqueaban las piezas, se las robaban, hacían mal uso de ellas en venderlas y demás, en hacer el tráfico, ¿no?, de antigüedades. Pero bueno, ya estar presente y ver también el gran labor que hubo detrás de eso, ahí con la arqueóloga presente, que estuvo involucrada en tanto los trámites y que entrevistas y todo eso, y como lo decía anteriormente, en mantenerlo ahí el secretito, ¿no?, para que también no haya alguna mala información por ahí. Pero bueno, sí fue muy emocionante, le digo. Y más que nada el vivirlo y decir, tenerlo diferente y más que nada también el que la gente llegó y pues venía como tapado, no lo pudieron ver como tal así a primera vista, entonces lo metieron al museo y yo estuve presente, entonces me sentí afortunada de tenerlo ahí y empezar a desenvolverlo y a quitarlo con cuidado y si no tenía algún daño por el camino, entonces sí fue como que sorprendente. Sí, fue muy emocionante.
Y el camino, Vero, ¿recuerdas esa travesía de la gente desde el panteón hasta la zona arqueológica? Sí. Con la comunidad hubo una organización para adornar todo el camino. Sí. Se recibió a las autoridades, pero también al camión que traía la pieza. Y pues fue un kilómetro de gente caminando, diciéndole bienvenido a casa, ya estás en tu casa. Entonces sí, fue muy emotivo por parte de la comunidad.
Eso yo siento que igual fue el darle el valor y la comunidad estuvo más presente y más consciente. Entonces ahorita también las generaciones actuales pues ya vamos dando más conciencia, ¿no? Aparte de que, pues le digo, yo estaba ahí viendo y casi por dónde viene y la gente emocionada aquí con las porras, bienvenido monumento, bienvenido portal al inframundo. Y los niños también se dan cuenta desde ahí, desde un inicio, el valor y el saber, ¿no?, de la historia de aquí de Chalcatzingo como tal.
Qué historia tan impresionante. Me imagino que lo que vivieron y sobre todo los pobladores, sentirse muy orgullosos, ¿no?, muy orgullosos del significado, de la historia, de que esta pieza regresara a su casa, así que fue maravilloso. Vero, por favor, también platícanos, pues, acerca de ahorita con esta reapertura, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes dentro del museo para la visita, pues, de tanto turismo nacional e internacional y por supuesto el local?
Bueno, pues el museo se está acondicionando con los sanitarios, que es para un uso, darles más a los visitantes, porque también es parte de su derecho, ¿no?, el tener algún lugar donde ellos puedan pasar sin ningún problema. Sin problema ha habido de que la gente llega y se va encantada. O sea, viendo no tantita algo, alguna cosa, ellos se van encantados por todo lo bonito que es la zona arqueológica, por la naturaleza, y dentro del museo igual. O sea, ellos dicen, está chiquito, pero está muy bonito, está muy interesante. Entonces, obviamente, esperemos que se amplíe el museo, que haya un museo más grande donde podamos exhibir más piezas que hacen falta por exhibir como tal, ¿no? Y más que nada, dar a conocer lo que es, hacer la difusión de lo que es aquí en Chalcatzingo, de todos los proyectos que se han realizado en cuanto a las excavaciones y demás. Pero sí, esperemos que se haya un museo más grande para que también la gente vaya mucho más contenta y regresen. Porque aún así, con el museo pequeñito que tenemos, la gente regresa. Hay personas que llegan y me traen, bueno, traen que al tío y después a la semana o al mes que traen a la novia o a los primos o que vienen del extranjero, igual. O sea, su primer punto para conocer es aquí en Chalcatzingo.
¿Llegan primero al museo o directamente a la zona arqueológica?
Yo les recomiendo, como gusten, pero yo les recomiendo primero pasar primero al museo, porque se dan una idea de lo que van a ver también aquí en la zona arqueológica.
Carolina, ¿cuántas piezas ahorita están albergadas ahí en este museo?
En el museo, híjole, Vero, ¿cuántas tenemos?
Dos, cinco.
La mayoría son monumentos, son bajorrelieves. Uh-huh. Solo hay dos vitrinas, una con un entierro humano y la otra con vasijas cerámicas representativas de Chalcatzingo. Pero sí son más de 20 y tantas, ¿verdad? Porque son de son volumétricas, uh-huh. O sea, sí hay como unas 15, uh-huh. 15 bajorrelieves y las que son pequeñas, que no son muchas, son 7.
Y la idea es sumar más.
La idea es hacer un museo mucho mayor y un museo que hable sobre la región, porque tenemos una región conocida desde el siglo XVI como las Tlalnahuas, donde todos estos pueblos eran unos pueblos muy poblados, con mucha riqueza cultural desde Azochapan hasta Zacualpan o más allá. Entonces sí es bien importante y sí quería yo preguntarle a Vero que nos platique, ¿sí?, ¿qué le pareció el festejo del año? ¿Qué pasó en su cumpleaños número 1 en Chalcatzingo del Portal al Inframundo?
Justamente el 12 de febrero fue la ceremonia que se le hizo al museo, al monumento, perdón, por su aniversario más que nada, y fue padre porque hubo una señora de aquí que es originaria del pueblo, donde ella fue quien lo recibió, lo sahumió, entonces para quitarle las malas vibras, para recibirlo, claro, de las buenas vibras de aquí del pueblo como tal. Y bueno, entonces ella lo sahumió, se le hizo una ofrenda pequeña, obviamente con el permiso autorizado. Se le hizo una ofrenda, tenía frutas, semillas, todo lo que es de aquí de Chalcatzingo como tal. La arqueóloga dio la visita guiada como tal, porque teníamos algunos arqueólogos.
50 historiadores de la
historiadores,
ciudad.
Historiadores, entonces sí, fue un evento muy padre, que la gente también pues a veces preguntaba qué va a haber o esto, aquello, ¿no? pero fue muy bonito la verdad, y el recordar, creo que esto va a ser ya quedó enmarcado en la historia.
Y dimos champurrado.
Se dio el pan, obviamente, sí, que nunca debe faltar, y bueno, el champurrado, ya que tocamos el champurrado, igual la gente fue encantadísima del champurrado tradicional de aquí de Chalcatzingo, hecho de aquí.
Son muy hospitalarios.
Y cabe mencionar que el champurrado es el de todos los festejos, o sea, no lo dejamos pasar, porque fiesta que se honra de ser fiesta en Chalcatzingo da champurrado.
Pues ya lo sabes, si usted viene a la zona arqueológica de Chalcatzingo, no olvide pues probar el delicioso champurrado, ¿verdad? Que hacen los pobladores. Vamos a ir a una pausa, pero Verónica, por favor, la invitación para que asistan a esta reapertura pues del museo, los horarios, por favor.
En junio.
Claro, está programado para el mes de junio, ya la reapertura como tal. Estamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5:30 como último acceso a la entrada al museo. Y pues los esperamos cuando gusten, serán muy bienvenidos.
Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
Y el programa de radio Tesoros Regionales te invita a su segunda feria artesanal.
Ven este viernes 15 de mayo con toda la familia a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
Disfruta de un encuentro con artesanas y artesanos de madera, cerámica, barro, cartonería, joyería artesanal, textiles, talabartería, artesanías de reciclaje y muchas sorpresas más. Te esperamos en calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec.
Segunda feria artesanal Tesoros Regionales.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Oh!
Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en esta transmisión hoy en vivo desde la zona arqueológica de Chalcatzingo. Seguimos conversando con los especialistas acerca de su trabajo, pero también de toda la historia que hay detrás de Chalcatzingo. Saludo con muchísimo gusto a Eli del Carmen Jaime, quien es arqueóloga y también ceramista curadora, para que nos hable pues acerca de su trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, bienvenidos a Chalcatzingo. Y bueno, yo llevo en el proyecto de investigación del arqueólogo Mario Córdoba Tello aproximadamente 6 años, en coordinación con la arqueóloga Carolina Mesa. Y pues el trabajo que hemos llevado a cabo aquí ha sido enfocado en las colecciones que tiene el acervo de Chalcatzingo. Chalcatzingo tiene una gran cantidad de piezas arqueológicas, cerámicas, como objetos especiales, de lítica, concha, piedra verde, que han sido obtenidas de las diversas excavaciones que se han realizado en el sitio desde los años 70 hasta la actualidad. En este año tuvimos una excavación pequeña debido a la adecuación de la zona arqueológica, y pues han obtenido estos materiales arqueológicos de estas excavaciones. Y entonces mi trabajo está enfocado en precisamente hacer los diagnósticos desde la recuperación de los materiales en contextos arqueológicos hasta subirlos a un sistema nacional de registro, y obviamente seguir haciendo todo este proceso de investigación, de interpretación de los contextos.
Híjole, se escucha complicado, ya desde ahí, ¿no? O sea, hacer una curaduría, y no me vas a dejar mentir, pero que Carolina, que es muy importante, ¿no? Desde que hacen ese hallazgo, pero después pasa todo un proceso, hay que irse a la historia, saber de qué época, de qué periodo. ¿Cómo es ese trabajo? Si nos lo puedes explicar un poquito más a detalle, porque creo que es importante, muchas veces afuera no conocemos ese trabajo, ¿no? O sea, vemos las piezas, pero no sabemos que hay toda una gran historia detrás.
Sí, claro, hay un camino bastante arduo para poder que las piezas estén al disfrute y a la difusión de toda la información, en el caso en el Museo de Chalcatzingo. Hay un proceso desde la excavación, desde su registro, de cómo se encuentra, documentar todo, hacer toda una intervención en campo, y bueno, luego recuperar esos materiales, esas vasijas completas que, como les mencionaba, se recuperan en terrazas, en contextos habitacionales, funerarios, y luego reciben un trato distinto de limpieza, de estabilización de los materiales, que gracias a los equipos multidisciplinarios que tenemos en Chalca, como son las restauradoras, antropólogos físicos, se puede hacer este conjunto de interpretaciones. En el área que me compete a mí, de la cerámica, nos enfocamos precisamente en investigar esos atributos que la cerámica tiene: color, forma, acabado, superficie, decoración. Eso nos ayuda, esa información nos ayuda a nosotros a darle una cronología y una función, o sea, una interpretación de lo que nosotros vemos en los contextos arqueológicos. Y ya que tenemos esa información, se hacen fichas y cédulas de registro aquí en la zona, con la finalidad de tener toda la información recabada, poderla subir al sistema, y con esa información nosotros hacer una interpretación general y hacer publicaciones, catálogos. Y entonces, de esa manera, con esta información que se obtiene de las vasijas y de otros elementos como obsidiana, piedra verde, lítica, concha, de lugares de procedencia, de todo eso, nosotros vamos armando estas fichas de investigación, y obviamente retomando autores, retomando a arqueólogos que han pasado por aquí, que han investigado y que han dejado un legado importante en la región. Se retoma esa información para nosotros actualizar esa base de datos del acervo de Chalcatzingo.
Y Eli, platícanos, una diferencia importante, porque tú has estado a cargo de estos materiales ya 6 años, sí. Lleva con nosotros, y bueno, de los materiales que tenemos y que hemos recuperado en excavación, la diferencia que hay entre las piezas que son de colecciones, de coleccionistas que llegan a los museos, y las que tenemos producto de excavación, porque nosotros tenemos una serie de piezas que son conjuntos, y estos conjuntos pues son ofrendas dedicadas a algo. Si nos platicas, sí, un poquito de las ofrendas.
Chalcatzingo ha tenido una ocupación constante durante muchos periodos de ocupación, desde el preclásico hasta el posclásico, y como menciona la arqueóloga, hay una diferencia en cómo se obtienen los materiales, el cuidado que tenemos, porque no es lo mismo de un coleccionista que no sabemos el contexto ni de dónde provienen. Obviamente con características se puede saber, pero la importancia de respetar los contextos arqueológicos, de hacer un buen registro, de darle ese cuidado a los materiales, es de gran importancia. Es por eso que en Chalcatzingo, en el proyecto de investigación, se tratan los materiales con el debido cuidado y con la debida forma para que nosotros podamos tener una investigación completa y mucho más amplia de todas las vasijas que hemos encontrado. Aquí en Chalcatzingo tenemos ofrendas dedicadas a la arquitectura que se han encontrado en espacios, en los montículos, en algunas terrazas habitacionales, muchas ofrendas funerarias, es decir, contextos funerarios, los restos óseos acompañados de sus vasijas. Todo ese registro se tiene que hacer en conjunto, ¿no? O sea, todos los materiales en conjunto. Y también ofrendas dedicadas a la arquitectura o a la consolidación de espacios. Nosotros tenemos la montaña sagrada, todo este espacio, y todas estas ofrendas están dedicadas a este espacio, a este lugar.
¿Qué te va contando cada ofrenda que vas encontrando? Me imagino que hay una historia que te va marcando, que a través pues de tu experiencia, de toda esta recopilación de información, cada una de ellos, de estos hallazgos, de estas ofrendas, va siendo diferente cada una de ellas.
Como dice, cada una tiene su especial, sus cerámicas, sus vasijas, sus formas, sus materiales, y cada una nos explica o nos ayuda a conocer cómo vivían las personas en esa época aquí en Chalcatzingo. El encontrar nosotros elementos que posiblemente nos ayudan a saber a qué se dedicaba la persona, el encontrar a lo mejor objetos de obsidiana, encontrar objetos de piedra verde, algunos restos de pigmentos. O sea, nos hablan de cómo veían la muerte, ¿no?, estas personas que vivían en esta época, los artefactos que utilizaban, o sea, toda la cerámica, para qué servía, qué función tenía, si era exclusivamente de uso ritual, como los incensarios, braseros, o botellones, ¿no?, en este caso, vasijas completas que hablan de un intercambio de otros lugares, ¿no?, intercambio hacia otras regiones. Entonces, tenemos como información muy completa, ¿no?, desde cerámicas que fueron producidas de forma local, cerámicas que se obtuvieron de forma foránea, obsidiana que no hay en la región, piedra verde, concha. Entonces nos habla de esta dinámica social que existía entre los pueblos mesoamericanos y en los pueblos del Valle de Morelos, cómo obtenían ciertos recursos. O sea, sí, los materiales nos ayudan a entender y a conocer distintas características morfológicas, pero también nos ayuda a entender los grandes procesos de intercambio económico, social y político que tuvo Chalcatzingo en la región. Entonces, eso es como algo bien interesante, que nosotros a través de estos materiales podamos conocer esta información.
Carolina, escucho mucha pasión.
Sí, hay mucha nuestra ceramista, mucha vocación. Quiero agregar a lo que nos platica Eli una anécdota, que esto sí es muy... muy humano, ¿no? Bueno, muy de lo que hacemos los arqueólogos en ese momento. Cuando yo llego a Chalcatzingo en 2006, me dan dos trabajadores, el arqueólogo Córdoba, y un hilo y un nivel. O sea, con mis niveles, mi marca, y es aquí donde estamos ahora, mi primera cala. Y hay un espacio donde yo, bueno, logramos identificar el piso y un hundimiento. Y yo, en todas las ecuaciones donde he estado, siempre he tenido el tino de que donde veo algo, digo, ahí hay algo y hay algo. No ha habido falla. Entonces le decía al arqueólogo, oye, ¿me dejas excavar ese hundimiento? No, acaba primero la pirámide. Voy. Y a un año y pues ya te terminé, ¿me dejas excavar ese hundimiento? No, termina la plaza. Entonces excavamos toda esta área para identificar la plaza, que cabe sí resaltar que es de las pocas excavaciones donde hay una plaza expuesta, porque la mayoría se quedan sepultadas y solamente ves el área verde. Aquí se excavó toda la plaza y ya la terminé y le digo, ahora sí me dejas excavar ese hundimiento. Pues al final, 2 años después, me permite excavar el hundimiento en el piso. Ya habíamos liberado todo el empedrado y todo. Y nada más quitando las piedras y una capa de 1 centímetro, encontramos la ofrenda. La ofrenda de dedicación a la construcción de la plaza, del conjunto arquitectónico de Chalcatzingo. Entonces fue una emoción, claro, porque eran 3 paletas de pintura, una figurilla cerámica y una ofrenda, probablemente el arquitecto que construye una placa de arcilla con las dimensiones a escala de lo que es la plaza. Entonces creemos que fue la ofrenda de dedicación a la construcción de esta plaza en su momento. Entonces le decía yo, pero es que estás, ¿por qué quieres excavar? Digo, que es que ahí hay algo. Antes de mí hubo otro arqueólogo que el pobrecito tuvo mala suerte, porque le dice, excávame una cala y identifícame piso, desplante de edificio, desplante de muro y todo, y el muchacho se fue 8 metros, y en los 8 metros no encontró nada, y le dijo, es que no hay nada, y pues tú te quedas viendo alrededor y dices, pero si tengo 2 pirámides, una plaza, aunque fueran montículos, sí. No voy a decir el nombre de mi compañero por respeto, pero no logró identificarlo, y al año que llego yo hago la cala a un lado, y le digo, es que está todo. Está el piso, está... Entonces hay veces que sí, los arqueólogos tenemos como fortuna, ajá, los que nos toca excavar, y eso es muy bonito. Es muy bonito, pues se complementa todo lo que nos menciona Eli sobre las ofrendas, que de verdad
es valiosísimo cuando encontramos ofrendas durante excavación. A ella le tocó excavar, no lo dijo, pero en la planta tratadora, y le tocó recuperar dos ofrendas de dos entierros humanos, preciosas, únicas además.
¿Hay un protocolo para estos hallazgos cuando hay estas excavaciones? Como bien lo mencionas, no cualquiera puede encontrar, yo luego no me encuentro ni dinero en el piso, ¿no? Pero, o sea, sí tiene que ver con esto, ¿no? ¿Hay algún protocolo que tienen que seguir?
Hay un protocolo de excavación, ves tu entorno y con la experiencia que vas tomando en campo, determinas, me alejo del edificio, ¿qué pretendo buscar? Quiero encontrar el edificio, su desplante, sus escalinatas, sus alfardas, su templo. O quiero encontrar en esa área plana, si es una plaza, o sea, tú vas viendo qué. Pero la realidad es que los hallazgos, estos impresionantes, es fortuna. Yo siempre he dicho que es así el tino. Tenemos otro arqueólogo aquí que se llama Julio, que tiene un tino, pero un tino para donde pega el ojo, encuentra algo. Bueno, en Cuautla se identificó, que luego nos invitó, él participó en la excavación, y él encuentra en la esquina de una de las jardineras, le dice, Caro, es que quiero excavar aquí, excava. Yo cuando ya me dicen eso, Caro, güey, excava. Si fue algo que te llamó el corazón, ahí excava es. Ahí porque ahí es. Recuperamos una ofrenda de más de 70 piezas, sí, ella es la curadora de la misma ofrenda.
Del posclásico.
Del posclásico, o sea, una niña, un esqueleto humano de una niña. Entonces, sí hay que hacerle caso a la intuición, sí hay que llevar ciertas reglas para la excavación, sí. Pero donde te dice tu intuición no hay fallo.
Ahí es, así es.
Ahí es.
Eli, por favor, la invitación a toda la audiencia para que visite la zona arqueológica.
Pues esperemos que visiten la zona arqueológica de Chalcatzingo y sus alrededores, el pueblo, visiten el museo, son bienvenidos, disfruten el calor y la naturaleza que hay en Chalcatzingo. Y bueno, todos son bienvenidos y cualquier cosa que necesiten del proyecto de investigación, estamos a sus órdenes.
Así es, que vengan a platicar con Eli, con Carolina, con todo el gran equipo. Hacemos una pausa y regresamos.
Gracias.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La familia es Universal 102.9.
Al cumplir 18 años, tramitar tu credencial para votar es un paso importante para ejercer tus derechos y ser parte de las decisiones en México. ¿Para qué sirve tu credencial para votar?
Pues la credencial de votar es muy importante porque para las elecciones se necesita la credencial y aparte es una identificación de la persona.
Poder sacar una tarjeta, poder identificarme. Tengo 19 años, apenas vine a tramitar por primera vez mi INE.
Pero hay algo más importante. Es la que te permite ejercer tu derecho al voto y participar en la vida democrática de nuestro país. Y sacarla, renovarla o actualizarla es muy fácil. Agenda una cita o acude a tu módulo de atención ciudadana más cercano. Lleva tus documentos: acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio reciente. El personal del instituto te atenderá con profesionalismo, respeto y sin distinción alguna.
Los trámites de mayor demanda aquí en el módulo de atención ciudadana son la reposición, el cambio de domicilio y los trámites de inscripción que tienen que ver con los jóvenes que cumplen 18 años.
Una vez que realices tu trámite, no olvides regresar por tu credencial. Con ella podrás ejercer tu derecho a participar en la vida democrática de México. Mantén tu credencial actualizada, identifícate y participa.
El respeto es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Continuamos Continuamos en la zona arqueológica de Chalcatzingo, en Jantetelco, con esta transmisión especial, hablando con los especialistas acerca de esta importante zona. Y esto no sería posible sin, por supuesto, la participación, la colaboración y la coordinación de Karina Morales, del INAH Morelos, que también está aquí presente, está del otro lado, no se deja ver casi, pero está del otro lado y siempre presente. Jorge Reyes, también, a quien saludamos con muchísimo gusto, y también a Dani Villanueva, es parte de nuestro público, nos están echando por acá porras, y muchísimas gracias por invitarnos siempre, por hacernos partícipes de toda esta investigación, pero sobre todo de estos conocimientos, de los saberes a través de los especialistas. Y continuamos porque ahora recibimos con muchísimo gusto a Irlanda Estrada Arroyo, quien es también arqueóloga y que nos va a hablar de un proyecto de tesis muy importante. Así que, por favor, adelante, platícanos de tu labor aquí.
No, pues muchas gracias por venir a Chalcatzingo. La verdad es que es un sitio maravilloso y no, pues, ¿qué te cuento? Yo llegué a este sitio en otro proyecto de investigación que es igual muy importante de tesis sobre pintura rupestre. Yo colaboré en ese proyecto para buscar las pinturas, registrarlas, tomar fotografías y hacer lo pertinente para la conservación de dicho proyecto, que igual es coordinado por el arqueólogo Luis. Pues yo viniendo a él, empezando juntos este trabajo, pues me enamoré del sitio. O sea, creo que lo conocía ya más que mi propia casa. Mi familia me decía, oye, ya te la pasas mucho tiempo
allá.
Sí, ¿no? Entonces yo llego aquí, me enamoro del sitio y empiezo a hacer un proyecto de investigación, obviamente con la autorización de Carolina y de Mario. Les platico mi idea, pues se quedan sorprendidos porque me dicen, ¿cómo quieres hacer todo esto? Yo, pues sostengo muy bien mi proyecto, les cuento y me dicen, va, o sea, te damos permiso, haz un buen trabajo porque pues nadie ha hablado de esto. Y precisamente yo a lo que me dedico es hacer análisis de paleodieta para saber qué comían los antiguos pobladores, ¿no? O sea, a través de esto lo que se quiere o lo que se pretende identificar es saber hasta qué punto hubo un acceso restringido o hubo un acceso total a todos los recursos que había en ese entonces en la zona para alimentarse. Si todos tenían igual acceso, si unos comían cosas diferentes a otras. Y todo esto se logra gracias a los análisis de fluorescencia de rayos X, con los restos óseos que se recuperaron de las diversas excavaciones. Es por eso lo que comentaba la arqueóloga Eli, el contexto es muy importante recuperar en su totalidad todo, conservarlo adecuadamente, hacer bien el proceso de recuperación de entierros principalmente, porque son muy delicados, ¿no? Entonces esto se tiene, me los llevo al laboratorio de geología de la UNAM, allá en Ciudad de México. Una de mis asesoras me dice, yo te ayudo, hacemos los análisis de fluorescencia. Por otra parte, estos análisis de fluorescencia para la dieta se complementan con otro tipo de análisis como lo es el del suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo tenemos aquí para saber hasta dónde la conservación nos permite tener resultados eficientes o resultados que han sido, pues, variados con de acuerdo a todo al suelo que tenemos, al clima, a la flora, a la fauna, ¿no? Hasta qué punto han intervenido. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita en este proyecto de tesis, que ya va un poco más de la mitad. También, aunado con esto, se está haciendo como un análisis un poco cartográfico de mapas para saber y ubicar dónde estaban los entierros y por qué es importante también para el contexto arqueológico en la investigación ubicarlos dentro del sitio, ¿no? O sea, si tenemos un entierro enfrente de una pirámide, Dios mío, nos habla de una persona bastante importante. Si tenemos un entierro arriba del cerro, si tenemos un entierro frente a nosotros, todo esto es un indicador. O sea, las personas de antes lo hicieron con una intención y esa intención nosotros tenemos que descifrarla. Entonces, pues es muy importante, espero que esta tesis salga lo que se pretende encontrar, que es una diferencia en la dieta, y pues esto nos habla también de un futuro, ¿no? O sea, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la historia de Chalcatzingo, la historia de los pobladores. Entonces considero que es muy importante para la reconstrucción de los pobladores de aquí de Chalcatzingo principalmente.
Qué gusto escuchar estas voces de estas nuevas generaciones, claro, Carolina.
Sí, pues son uno de los últimos estudiantes que nos han llegado. Importantísimo lo que menciona, y además estamos en esta parte donde es arqueología que a veces la gente piensa que solo estudiamos piedras, palcates y todo. No, es humana.
es humana, se humaniza exactamente cuando hacemos el estudio de los restos óseos, cuando personas como Irlanda y otros colegas que se dedican al estudio del entierro humano directo, nuestros colegas antropólogos físicos, humanizamos esta parte porque fueron sociedades vivas, sintieron, comieron, vivieron, se coordinaron, se organizaron de cierta manera, si las podríamos comparar con nosotros, pues semejante, distinta pero semejante. Al final, cabo, somos parte de esa historia de la humanidad en esta región, ¿no? Entonces, bien, bien relevante lo que mencionan.
Así es. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya nos queda muy poquito tiempo, estamos en la recta final ya de esta transmisión, lamentablemente, porque nosotros podemos seguir platicando de muchas cosas más, muy mucho. Interesante, pero ¿qué viene, Carolina, para la zona arqueológica de Chalcatzingo? ¿Hay un próximo festejo? Platícanos.
Bueno, se vienen cosas bellas. Bueno, ahorita en aras del mundial tenemos en puerta, pero lo estamos platicando con Cari porque estamos en espera de los permisos, una demostración de ulama de cadera en la zona arqueológica para el 14 de junio. Una vez iniciado, arrancado el mundial, que es el 11, tenemos esa demostración. Ellos se ofrecieron, son un grupo de chavos y dirigidos de una escuela de saberes ancestrales, se llama, en el Estado de México. Vinieron a hacer una demostración aquí a Piedra Rajada hace un año, bueno, el año pasado en octubre. Entonces ellos les encantó la zona arqueológica. Tenemos espacios donde se puede hacer ese tipo de ceremonias, no precisamente en el juego de pelota porque podría dañar la arquitectura, pero sí en un espacio abierto, y van a hacer la demostración. Entonces esa invitación la vamos a formalizar con Cari próximamente, porque estamos ya casi a un mes de que se regula los permisos. Invitados están todos para que vengan a presenciar un juego de pelota, no el antiguo porque no lo conocemos, pero una representación moderna de lo que pudo ser ese juego, ¿no? Esa es una de tantas. Las mejoras en el museo, la reapertura del museo para las mismas fechas, y bueno, seguimos promoviendo y proponiendo la creación de un museo regional en este lugar, ¿no? Y en eso pues nos vamos a llevar un camino no tan corto, pero esperemos lograrlo. Y pues estarán invitados a su inauguración el día que suceda. Y gracias
gracias por permitirnos ser parte de conocer estos saberes de todos los especialistas aquí en la zona arqueológica de Chalcatzingo, pero también de varias partes donde vamos a estar yendo a hacer estas transmisiones para que también estén pendientes. Al final del mes viene una más, así que estén pendientes. Carolina, pues muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias. Carolina, ya yo me puedo ir ya de vacaciones, seguramente, porque ya me va a suplir en el ojo de la mosca.
No, gracias, te voy a acompañar más bien.
Así que muchísimas gracias, y por favor la invitación para que visiten la zona arqueológica.
Están todos cordialmente invitados, vengan a Chalcatzingo, la zona arqueológica más antigua del estado de Morelos, visitable con un marco natural hermoso, con unas vistas maravillosas del valle, no se lo pueden perder.
Muchísimas gracias a todo el equipo, a Quique, a Dani, a Luisito, a todos allá también en cabina que hicieron posible esta transmisión. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente día.
La mirada unidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM.